Turismo City. Paga menos por viajar.
Turismo City.
BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521, del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, se escucha y también se ve.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A balazos y con armamento automático fueron atacados dos carabineros que resultaron heridos en la comuna de Lo Espejo.
Continúa en estado crítico y conectado a ventilación mecánica el carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín.
Tres fallecidos, más de 250.000 personas sin energía eléctrica, casi 500 albergados y cientos de aislados ha dejado el temporal que golpea la zona centro, norte y sur del país.
En Valparaíso, derrumbes, calles anegadas y crecidas de esteros deja el viento y la lluvia.
En la región de Atacama se preparan para la llegada de una inédita tormenta en la zona.
En Concepción, el presidente José Antonio Kast no descartó ampliar los recursos para las zonas más afectadas si el 2% no alcanza.
Las próximas 48 horas serán claves para el sector agrícola. El Ministerio de Agricultura monitorea los efectos del sistema frontal que ya deja daños en invernaderos y riesgo para algunos cultivos.
El precio del petróleo Brent se acerca a superar la barrera de los $90 el barril. Expertos descartan de momento una nueva alza en Chile de los combustibles.
Este fin de semana el Partido de la Gente va a resolver su voto ante la mega reforma que el próximo martes va a iniciar su tercer trámite constitucional.
En paralelo, el Partido Nacional Libertario dijo que evaluará su voto si la propuesta llega a una comisión mixta.
Los partidos oficialistas se abrieron a la propuesta de Renovación Nacional de crear una instancia de resolución de controversias. La calificaron como una nueva oportunidad.
En noticias del ámbito internacional, varios efectivos de las Fuerzas Armadas de Kuwait resultaron heridos en los nuevos ataques en represalia lanzados por Irán contra ese país.
Andy Burnham fue proclamado nuevo líder del Partido Laborista Británico en sustitución de Keir Starmer, a quien va a suceder el próximo lunes como primer ministro británico.
El ex candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, anunció que no asistirá a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, por su estrecha relación con Estados Unidos.
En noticias del deporte, el humo de los incendios forestales en Canadá complica los entrenamientos de Argentina y España en la previa de la final de la Copa del Mundo. El partido incluso podría ser reprogramado.
El tenista chileno Alejandro Tabilo avanzó sin jugar a las semifinales del ATP 250 de Bastad.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. De inmediato comenzamos a revisar las noticias junto a María José de la Barra. María José, buenas tardes.
Buenas tardes, Nivaldo. Buenas tardes a nuestros auditores, a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de la radio y que se han informado con nosotros en el marco de esta alerta meteorológica que está realizándose en nuestro país, que está en desarrollo. Hay muchísimos auditores que se han comunicado con la radio también para darnos a conocer distintas informaciones en el norte del país, también en la zona centro-sur. Sur, y estaremos agradecidos, por cierto, si es que ustedes siguen comunicándose con la radio. Hay distintas vías para ello. Si nos quiere llamar, lo puede hacer al 800-810-810. La llamada es completamente gratuita para nuestros auditores. Si nos quieren enviar imágenes, videos, textos, audio, todo eso a través de nuestro WhatsApp, el más 569-9200-7888. También nos encuentra en nuestra cuenta de X, @BioBio. Y les recordamos que esta transmisión la pueden escuchar y ver en biobiotv.cl. BioBioTV está en la mayoría de los cable operadores del país, transmitiendo también las 24 horas del día respecto a lo que está sucediendo en todo el país en el marco de este sistema frontal.
Vamos de inmediato con las informaciones, con esto que hemos informado, lo que ha ocurrido en el curso esta mañana. Se trata de dos carabineros que fueron baleados durante una fiscalización ocurrida en la comuna de Lo Espejo.
Los funcionarios fueron atacados con un arma automática. Vamos a tomar contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tal como lo señalan ustedes, esta es una información que hemos estado destacando desde primera hora, desde primer momento en el que se desarrolla esta situación que termina con dos funcionarios de carabineros baleados. Estamos justamente en el límite entre Pedro Aguirre Cerda y la comuna de Lo Espejo. A mi espalda, eso sí, está la comuna de Lo Espejo, lugar donde ocurrió este hecho, y si me corro de la cámara de BioBio TV para que ustedes puedan ver, se van a dar cuenta que todavía permanece cerrado el tránsito acá en Avenida Lobo Valle con Cooperación, que es donde está trabajando todavía el Labocar de Carabineros por la cantidad de evidencia balística que se encontró en este lugar. Claramente hay una situación muy compleja que está siendo investigada por los funcionarios policiales por instrucción del Ministerio Público. Estos dos funcionarios, un teniente y un cabo, resultaron baleados por un desconocido al que intentaron fiscalizar cuando este individuo iba justamente por este sector de Avenida Lobo Valle con la calle Cooperación, y lo tratan de fiscalizar, y este individuo saca un armamento automático y le dispara una treintena de veces a los funcionarios. Quedaron con lesiones de carácter grave y debieron ser trasladados en un helicóptero de carabineros, ambos hasta el hospital institucional. Hay que señalar que bajo todas estas circunstancias, por supuesto que se desarrolló todo un operativo a esta misma esquina, donde todavía pueden ver ustedes está trabajando carabineros, se desarrolló una investigación que ha desarrollado la BOCAR, el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, la Prefectura Aeropolicial, todos los equipos territoriales de carabineros para dar con el paradero de esta persona aún prófuga. Y bajo estas circunstancias estuvimos hablando en todo caso para preguntarles a los vecinos qué fue lo que vieron, qué fue lo que escucharon acá en el lugar, y ustedes lo van a escuchar a continuación.
Unos balazos nomás, pero es lamentable, porque lamentablemente hay que ponerle mano dura a estos delincuentes que, por gente que anda haciendo su trabajo, salen heridos y salen perjudicados las personas.
Cuando veo todo el vidrio roto, inmediatamente pensé que había sido un balazo. Entonces, ¿qué hice? Me fui a la comisaría, ¿me entiendes? Fui a la comisaría como para que me orientaran, porque esto no sé. Y en shock, de verdad.
Claro, porque esta última persona recibió un disparo, un impacto balístico en el parabrisas de su vehículo. Por poco y no le cuesta la vida a esta persona que estaban ustedes escuchando, relató el testimonio y que compartió después con nosotros acá en el sitio del suceso. Por cierto, que como yo les decía, es todo un operativo que está desarrollando carabineros para dar con el paradero de este individuo, que hay que señalar, está identificado, incluso se ha señalado que tiene antecedentes policiales por homicidio. No es una persona cualquiera que justamente estaba tratando de fiscalizar carabineros, con el resultado que ya les estoy señalando. El general Víctor Bielma, el jefe de la zona metropolitana de carabineros, llegó acá al lugar y también habló con nosotros.
Nuestro general director ha dispuesto los mejores equipos investigativos a cargo del GOPE para investigar el hecho y poder lograr la detención de este individuo, ¿no es cierto?, en virtud de las diferentes líneas investigativas que tenemos al momento.
Y en ese contexto, por cierto, que como yo les decía, carabineros han movilizado en todos los sectores aledaños acá. No se demoraron casi nada en llegar, pero esta persona, según los primeros antecedentes, habría escapado a pie. Se habría subido a un bus y se habría bajado de este en el sector de Gran Avenida, en la comuna de Los Límites, La Cisterna con San Miguel. Ahí, según los primeros antecedentes, habría entrado a un centro comercial, pero este centro comercial que queda ahí en Gran Avenida con Tenenbaum se revisó completamente, incluso las cámaras de vigilancia, y no se encontró nada. Todavía no hay pistas de esta persona que, como decíamos, está principalmente identificada. Acá al lugar llegó el Ministerio Público. Van a escuchar a continuación al fiscal José Manuel McNamara, que es el titular de la Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago, que nos entregó más antecedentes.
De a acuerdo a los antecedentes preliminares, funcionarios de Carabineros que intentaban realizar una fiscalización respecto a este sujeto, un control de identidad preventivo, es cuál se da la fuga, y comienza a efectuar disparos en dos puntos dentro de la comuna, siendo seguido por parte de los funcionarios, quienes también repelen este ataque, y recibiendo impacto balístico dos de los funcionarios que se encuentran actualmente con lesiones de carácter reservado.
De carácter reservado, pero ya están siendo estabilizados, por cierto, en el hospital institucional que queda en la comuna de Providencia, ahí en el sector de Antonio Varas con Simón Bolívar. Esta situación, por supuesto, que generó reacciones. Estuvimos hablando con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien sabemos está en la zona sur, desarrollando toda una visita junto con Carabineros para ver el sistema relacionado con el sistema frontal que está afectando a gran parte de nuestro país. Ya sabemos que se dirige en una aeronave rumbo a Santiago, aparentemente en un helicóptero que va a aterrizar en el mismo hospital institucional cerca de las 14 horas. Antes de eso, sí, se refirió a esta situación, Claudio Alvarado, que justamente le consultábamos por esta situación donde estos dos funcionarios de Carabineros resultaron heridos a balazos. Y esto fue lo que nos dijo.
Yo creo que acá tenemos que reparar en un hecho, en orden a que hoy día los delincuentes, los prófugos de la justicia, están decididos a disparar a matar. Están disparando al rostro, a la cabeza, con armamento automático. Y eso es en materia de profunda preocupación. Y hay que combatirlo como tal, con toda la fuerza del Estado, dentro del marco de la Constitución y la ley.
Bueno, terminamos el despacho señalando que toda esta información todavía está en desarrollo. Como les decíamos, en un principio se pensaba que se había dado con el paradero de este individuo, que está plenamente identificado. Es un joven, mayor de edad, tiene antecedentes policiales por homicidio y andaba con un armamento de alto calibre, automático. Y eso es justamente lo que trató de fiscalizar Carabineros cuando lo ve caminando por acá por el sector de la calle Cooperación con Lobo Valle. En este minuto Carabineros se mantiene con la presencia policial porque la Bocar todavía está trabajando acá en el lugar, todavía están algunos testigos que son estas señaléticas de color amarilla que ponen las unidades policiales de investigación para recoger evidencia, y no es solamente aquí, sino que en los alrededores también se encontró abundante evidencia balística. Lo que se está realizando también es un empadronamiento con los vecinos y ver si se pueden encontrar cámaras de vigilancia que puedan dar más antecedentes sobre esta persona prófuga hasta el momento, pero intensamente buscada por Carabineros y también la policía de investigaciones a esta hora de la tarde. Despedimos este despacho desde acá del sector límite entre las comunas de Pedro Aguirre, Cerda y Lo Espejo, avenida Lobo Valle con calle Cooperación. Bío Bío, la radio.
Bueno, vamos a tomar contacto ahora con Radio Bío Bío de Concepción, porque está hablando el presidente de la República. Vamos a escuchar parte de esas declaraciones.
Mucho eléctrico, sobre todo pensando en temas de infraestructura crítica, electrodependientes, y ahora nos queda la parte compleja, que es el secado de viviendas. El tema de la sanitización de las viviendas, y decir que no podemos bajar los brazos porque lo más probable es que sigamos siendo acompañados de frentes de mal tiempo, para lo cual tenemos que estar de nuevo todos muy organizados y unidos. Yo creo que hay algunas consultas que si son de temas técnicos las podrá resolver nuestro delegado, el gobernador, y también agradecer, y lo último, a los subsecretarios que se desplegaron aquí en la región, al subsecretario de Transportes, al subsecretario de Desarrollo Regional, que han estado a disposición de colaborar con las autoridades locales.
Bueno, se da espacio ahora a preguntas por parte de la prensa. En este caso, le consultan por la situación de los pescadores afectados en el sector Cerro Verde Bajo, en la comuna de Penco. Ellos solicitan en ese lugar la construcción de un enrocado para prevenir que esto ocurra nuevamente. Escuchemos.
La rápida construcción de un rompeolas. Al privado no se le puede obligar, pero sí se le puede fiscalizar. Pero a la Dirección de Obras Públicas, el gobierno sí tiene la misión de encargarle que se construya un rompeolas, porque si eso hubiese estado construido, no hubiese pasado lo que ocurrió. ¿Cómo se pretende actuar con las obras de mitigación de aquí en más? Porque la gente, aunque a uno les diga que tiene que salir de ahí, no salen. Y ese es un escenario que se da en todos lados. Y además dicen, más aún en Penco, que no tienen dónde irse a construir ni tampoco a vivir. ¿Cómo se trabajan las obras de mitigación, la responsabilidad del privado y también del organismo público involucrado en la declaración que seguramente usted va a escuchar en directo allá con los pescadores?
Bueno, primero es ir a ayudar a los damnificados. Nosotros en temas de vivienda, en temas de embarcaciones, lo que podamos hacer para colaborar en la medida que todo se canalice institucionalmente, lo vamos a hacer. Lo ha señalado el gobernador, que a pesar de haber ya usado los fondos de emergencia para una emergencia inesperada como los incendios, el gobierno está dispuesto siempre a estar en la primera línea, ¿ah?, de la ayuda a los damnificados. Tenemos también que reconocer que hay un saldo, una falta de infraestructura vial, portuaria, que es de décadas. Esto no es de un año o dos años, no es de responsabilidad de un gobierno u otro, sino que como país hemos tenido una reacción a veces tardía en algunos fenómenos, como por ejemplo que se instalen personas a vivir en lugares que están fuera de lo que está en la programación. Y también hay que reconocer que hay fenómenos climáticos que no se conocían, por lo tanto las áreas de protección no eran las que tenemos que empezar a considerar ahora por estos fenómenos climáticos que nos van a acompañar. Mareas, vientos fuertes, tormentas eléctricas, que no eran parte de lo que conocíamos. En temas de fiscalización, en eso hemos aumentado la fiscalización, tanto en las obras que están realizándose, en las obras que se tienen que realizar, y si es que se realizaron obras que no cumplían con los requisitos oficiales, bueno, también lo vamos a revisar. Decir que hemos avanzado sí mucho en el tema de la institucionalización, que los servicios se apoyen a lo que le corresponde y que no tomen materias que no son de su incumbencia, porque muchas veces que se van cruzando distintas autoridades por la interpretación de la norma. La norma es una, hay que aplicarla correctamente por la autoridad que corresponde.
Y es el presidente de la República, José Antonio Kast, en Concepción, dando en la delegación regional del Biobío esta conferencia de prensa, este punto de prensa.
Sí, y respecto a lo que contaba Cristian Borkowski, la situación de estos dos carabineros baleados durante esta jornada, antes de esta conferencia de prensa, el presidente de la República también se había referido a esta situación a través de su cuenta de X, donde el mandatario señaló: mientras miles de carabineros se despliegan para proteger a los chilenos y apoyar a las labores de emergencia, hay criminales que siguen atacándolos. Hemos dispuesto todos los recursos para capturar a este violento atacante y que sea juzgado y condenado por la justicia. Es el tuit del presidente de la República, José Antonio Kast, respecto a la situación que se vivió en la región metropolitana y de la que daba cuenta Cristian Borkowski hace tan solo unos minutos.
Tercer contacto con Radio Biobío de Valdivia, porque sigue en estado crítico y conectado a ventilación mecánica al carabinero que fue baleado por el presunto autor del homicidio, el suboficial mayor Eugenio Naín.
El gobierno espera la evolución del funcionario para querellarse en contra del imputado. Vamos a tomar contacto con Radio Biobío de Valdivia, con Nicolás Silva, quien tiene todos los detalles. Nicolás, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El cabo Marco Cosme sigue internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia, donde fue trasladado tras ser atacado a balazos en medio de un allanamiento en el que se buscaba detener al presunto autor del homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín. Estamos hablando de Carlos Cancino, apodado El Rana, quien se mantenía prófugo desde el 2021. Respecto a la evaluación del funcionario de Carabineros, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que el funcionario sigue en estado crítico.
Se encuentra en una situación de salud bastante crítica, está siendo atendido por los equipos médicos, se encuentra acompañado de la familia y también de la institución.
Según fuentes de la radio, el funcionario de Carabineros sigue bajo ventilación mecánica, bajo sedación permanente y sometiéndose a diferentes exámenes médicos. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que se querellarán en contra del imputado y además pidió que se investigue a quienes lo ocultaron durante todos estos años en la costa de Valdivia.
Y presidente, hay que investigar quienes le facilitaron techo, dinero, y efectivamente esas personas no pueden quedar impunes porque dar albergue, facilitar efectivamente la huida de un prófugo por homicidio de un carabinero es algo que no podemos tolerar como sociedad.
Según fuentes de la radio, desde el gobierno están esperando la evaluación del cabo Marco Cosme para finalmente querellarse en contra de Carlos Cancino, lo que finalmente será clave para conocer el delito que le imputará al sujeto que se mantenía prófugo desde el 2021. Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, no visitó el hospital de Valdivia, sino que envió a asesores para conocer el estado de salud del cabo Marco Cosme, mientras que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, sí estuvo presente en el recinto hospitalario, pero se retiró por una salida alternativa sin entregar declaraciones a la prensa. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
1:20 p.m.
Y esta es la información del momento, proviene del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, y tiene relación con una alerta que se acaba de activar a través de la mensajería SAE, y señala lo siguiente: por crecida del río Mapocho, SENAPRED solicita evacuar el sector del campamento Rivera del Río, esto en la comuna de Talagante, en la región metropolitana. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de organismos técnicos, ya se activó, como les comentábamos, la mensajería SAE. Se recuerda, como siempre en cada una de las comunicaciones, actuar con calma, acatar las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta, y durante la evacuación considerar, claramente dice en esta publicación de la cuenta de X que vemos en BioBio TV, considerar tus mascotas y las distintas necesidades. Es parte de lo que está ocurriendo en este momento, es algo que se había dicho que podía llegar a pasar, que era una alerta que estaba siendo monitoreada y finalmente ahora ya se decreta, se solicita de hecho evacuar el sector del campamento Rivera del Río en Talagante, región metropolitana.
Y con la ampliación del plazo de detención hasta el próximo lunes, al estar imposibilitado de hablar tras ser intervenido quirúrgicamente, quedó el presunto autor material del asesinato del suboficial de Carabineros, Eugenio Naín, hecho ocurrido en la ruta 5 Sur, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Temuco. Desde Radio Bio Bio Temuco nos va a entregar más antecedentes Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va? María José Nivaldo, auditores, muy buenas tardes. Efectivamente, al inicio de la audiencia en el juzgado de garantía de Temuco, la jueza Luz Mónica Arancibia, al momento de identificar a los intervinientes, advirtió que el imputado, quien está internado en el hospital base de Valdivia, no podía hablar, por lo que pidió al médico que lo atiende que le informara la situación de salud. El facultativo Benjamín Morel informó que el paciente, al ser intervenido quirúrgicamente por una herida de bala, fue intubado y ello le generó hinchazón en la zona cervical y laríngea, lo que le impide hablar, pero ello debería superarlo en las próximas horas, tal como lo confirmó el fiscal del caso, Carlos Bustos.
La ampliación de la detención finalmente se produce porque, claro, el imputado no puede expresar palabra y para poder realizar la audiencia de formalización necesariamente debemos contar con su nombre y que debe ser expresado por la propia persona. Pero la detención, el control de detención fue decretado ajustado a derecho.
Y la defensa del imputado a cargo del abogado de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Juan Gallardo, precisó que al momento no ha logrado entrevistarse con su representado, precisamente por la condición de salud que presenta, lamentando que no se haya acogido su petición de declarar ilegal la detención de Cancino Tapia.
Sí, efectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, estuvimos, entre comillas, de acuerdo, en el sentido de que la formalización y solicitud de cautelares no se realizará el día de hoy, precisamente porque para, como segundo paso dentro del proceso penal, para que la persona pueda ser formalizada y pueda debatirse sus medidas cautelares, precisamente tiene que tener una clara conciencia de lo que está ocurriendo.
A esta audiencia, tal como estuvimos informando, asistió y fue partícipe en calidad de interviniente el fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que con esta diligencia se cumple con un compromiso de lograr justicia por la muerte del suboficial Eugenio Naín.
Eso es lo que hemos estado cumpliendo. Los ciudadanos de la Araucanía, de la provincia de Arauco, la región del Biobío, ahora de la región de Los Ríos, han visto cómo los fiscales y las policías han hecho un trabajo muy importante para llevar ante la justicia a los autores de delitos tan graves o tan terribles como los que hemos presenciado en las últimas horas o como aquel que, por el cual pretendemos formalizar a este imputado.
Sí, precisemos que la audiencia en principio está agendada para las 10 de la mañana del próximo lunes 20 de julio. Aquí mismo en el juzgado de garantía no hay certeza si va a ser vía Zoom o alguna plataforma similar o presencial. Todo depende de cómo evolucione el estado de salud de Cancino Tapia, quien está internado en el hospital base de Valdivia. Precisemos que en esta jornada también el fiscal Valencia confirmó que ayer estuvo en Valdivia, donde encabezó una reunión de trabajo con los fiscales de esa región, más los de la Araucanía, junto al equipo nacional que le acompaña, acompañado de efectivos de la PDI, para recabar más antecedentes sobre los disparos que dejaron gravemente heridos a estos dos funcionarios de carabineros del golpe Araucanía. Luego de ese encuentro también se incorporaron, dijo el fiscal, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya. Y un último antecedente que también se espera aclarar con el paso de las horas. La pareja de Cancino Tapia, a través de redes sociales, colgó una información dando cuenta que su pareja, Carlos Cancino, habría sido víctima de torturas y apremios ilegítimos por parte de Carabineros después de haber sido detenido. Ella asevera que incluso las imágenes que Carabineros proporcionó a los medios dan cuenta que Cancino sale esposado, caminando, tranquilo, sin advertirse de ninguna herida. Y luego llega casi arrastrándose al hospital de Valdivia al bajar del furgón en el que fue trasladado. Todo eso se espera poder aclararlo, clarificarlo en las próximas horas, porque además el abogado defensor que lo va a representar en este momento está en Temuco, tiene que viajar a Valdivia para poder entrevistarse con él. Tiene que haber más antecedentes y así exponerlos en la audiencia en la que se le van a comunicar los cargos el próximo lunes aquí en Temuco. Nivaldo, María José.
Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:26 p.m.
Vamos a hablar ahora del sistema frontal que está afectando la zona, buena parte del país, zona centro-norte, centro-centro-sur. ¿Qué dice la Superintendencia de Electricidad y Combustible hasta ahora? Que en Valparaíso hay 163.326 clientes sin energía eléctrica, en Valparaíso. En la región de la Araucanía son 102.736 clientes sin energía eléctrica. En la región metropolitana, 17.045. En el Maule, 169.022. En los ríos, en el Maule, 16.922. En los ríos, 16.721. En los lagos, 26.000. Estoy redondeando, 26.800. En O'Higgins, 8.900. En la región del Biobío, 27.777.
Estamos viendo, de hecho, en Biobío TV el gráfico que ustedes también pueden acceder a través de la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En la Araucanía, en la mañana, la situación era muy compleja, con más de 108.000 clientes sin suministro eléctrico. Eso se ha reducido de manera muy lenta, hay que decirlo, pero se ha reducido considerando que también las precipitaciones han amainado en esa zona, donde ha aumentado sustancialmente. Partimos la mañana con 60.000 clientes y vamos en 163.000, es en la región de Valparaíso. Ahí hay que tener ojo porque las precipitaciones están aumentando. Evacuación también lo vimos en Quilpué, se están generando una serie de situaciones y esto podría seguir aumentando con el paso del tiempo. Ahí nos ayudan desde BioBio TV a mostrarnos el desglose de la situación en Valparaíso y me atrevería a decir que gran parte de la región está con problemas de suministro eléctrico. Claramente Valparaíso es la comuna que tiene mayor afectación, con 20.591 clientes sin suministro eléctrico, pero le sigue Quilpué con 19.498 clientes sin suministro eléctrico. Y ojo con Quilpué, el tema de la reconstrucción, casas que están en proceso también de poder levantarse, familias que se han visto muy afectadas por los incendios y que ahora también podrían tener distintas complicaciones por las lluvias.
Respecto a la región de Valparaíso, ahí está el paso de los Libertadores. ¿Qué está ocurriendo? Está nevando fuertemente. Hacía mucho tiempo que no caía nieve. En las cuevas se habla de 1.30 m de nieve, en los penitentes 80 centímetros. El paso está habilitado solo hasta Uspallata, el paso Los Libertadores. Nevó significativamente durante esta jornada ahí en el Paso de los Libertadores.
El sistema frontal está afectando desde el norte hasta la zona centro-sur de nuestro país. Les ofrecemos un barrido. Vamos a hacer un barrido por cada una de las regiones, por cada uno de los sectores que se han visto afectados, para que ustedes queden totalmente informados respecto a lo que está sucediendo. Y vamos a comenzar por la región metropolitana, porque a la espera de un segundo pulso de intensas precipitaciones, el gobierno ya ha impulsado la evacuación preventiva de algunas tomas en la capital.
En tanto, en Maipú, las obras de mejoramiento del canal Santa Marta han permitido asegurar una mejor conectividad vial y también minimizar los riesgos de inundación en viviendas. Estamos en contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. A esta hora han declinado en algo las precipitaciones. Sigue lloviendo, pero no con tanta intensidad como ocurrió cerca del mediodía. Y esto ha favorecido que por lo menos acá en la región metropolitana las calles hayan resistido respecto de esta primera etapa de este sistema frontal, que se va a extender por lo menos hasta la próxima semana, y que se espera durante horas de la tarde que llegue un segundo pulso con precipitaciones que son más intensas. Durante esta mañana, producto de ello es que se ha hecho una labor bastante preventiva por parte de las autoridades, entre ellas la delegación presidencial, que tiene relación con la evacuación preventiva de aquellas tomas o campamentos que están en zonas de riesgo. Ayer ya se había hecho bastante similar en la comuna de Talagante, y hoy se replicó aquello en lo que es la toma Nuevo Amanecer. Esto es en Cerrillos, una toma que alberga cerca de 10.000 personas, que es quizás la más grande de esta región metropolitana. Durante esta jornada lo que se buscaba era poder evacuar a cerca de 600 personas que están ocupando 210 viviendas informales que están en este sector donde está, recordemos, este vertedero Los Rasos, que por su construcción y por sus características representa un alto riesgo respecto de lo que es el desplazamiento de tierra ante las intensas precipitaciones que se prevén para el día de hoy y también para la próxima jornada. Durante esta mañana, el delegado presidencial Germán Codina ha señalado que esta es una evacuación preventiva, que se busca que las personas principalmente que tienen menores de edad sean trasladados a casas de familiares o también albergues dispuestos por el propio municipio de Cerrillos. Él apuntó que muchas personas habían señalado que no querían salir porque pensaban que esto era una erradicación final de esta toma, pero Germán Codina ha aclarado que esto no está vinculado directamente a ese proceso judicial que está aún en curso y que busca precisamente sacar a todas estas personas que están en este lugar, gran parte de ellos extranjeros. Escuchemos las palabras de Germán Codina.
Sabemos que ellos están emplazados en un lugar irregular, pero esto no tiene nada que ver con ese desalojo definitivo que se espera sea instruido desde los tribunales de justicia. Que esto solamente busca preservar y cuidar la vida y la integridad de las personas, sobre todo cuando sabemos que hay una alta presencia de niños. Estamos sobre el ex vertedero Los Rasuris, la consistencia del terreno es irregular. Y claramente con las precipitaciones esto puede generar remociones, puede generar movimientos.
Sí, un informe que entregó Senegemín, que por supuesto ha derivado en que las autoridades se preocupen de aquello y hagan el llamado a estas personas a retirarse de este sector, por lo menos mientras dura este sistema frontal. De hecho, también el propio alcalde de esta comuna de Cerrillos, Johnny Yáñez, apuntó a que la zona de mayor riesgo es la que está a un costado prácticamente de la ruta 78, que son viviendas muy precarias, que tienen incluso sistemas de sujeción muy endebles y que pueden sufrir derrumbes peligrosos en caso de que haya una remoción de tierra en masa, producto de las precipitaciones que se prevén para esta tarde bastante más intensas. Escuchemos también las palabras del jefe comunal de Cerrillos.
Están al costado de la ruta 78, están en unos parafitos que son las viviendas de ellos, y claro que están propensos, si caen con intensidad la lluvia de 40 milímetros, puede ser que puede deslizarse alguna de estas viviendas. Nosotros no podemos obligar a sacar a la gente, pero claramente vamos a llegar con el mismo discurso. Primero está la vida, primero está su gente, su familia, y es por eso que esperamos que estén preparados para ser evacuados la totalidad.
Sí, otro punto de preocupación es el clásico sector del Canal Santa Marta, en camino Melipilla, con tres poniente, que durante las anteriores temporadas de invierno sufrió desborde, particularmente producto de que tenía mucha cantidad de basura y un aumento de caudal sin la regulación respectiva. Durante los últimos meses se ha hecho una canalización de Santa Marta y ha favorecido que durante esta jornada no haya tenido mayores inconvenientes. Sí se ha detectado nuevamente presencia de basura que puede obstruir el desplazamiento fluido del agua. y también se ha generado algún tipo de inconveniente menor en lo que es Avenida Camino Melipilla, donde hay acumulación de agua producto de que no hay colectores de agua de lluvia, y gran parte de estas precipitaciones y esta agua que se acumula en este sector va a parar al canal Santa Marta. Esta mañana el alcalde de Maipú, Tomás Badanoich, ha señalado que efectivamente durante esta jornada estas obras han respondido, pero aún quedan varios días de intensas precipitaciones, y también lo que apunta él es que tienen que haber obras de mitigación más importantes, como lo que son los colectores de agua de lluvia en las zonas más marginales, dijo él, o más poniente de la región metropolitana.
Comunas como Maipú no tienen la infraestructura necesaria para poder soportar sistemas frontales como este. Y eso pasa en 13 puntos de Maipú que no cuentan con sistema de colector de agua lluvia, y pasa en muchos sectores de la región metropolitana, particularmente en las comunas más periféricas. Me parece que no es justo que algunos vecinos, por ejemplo, del poniente de Maipú, estén durmiendo angustiados, con miedo, mientras quizá en otras partes de la ciudad se duerme tranquilo, que es como debiese ser.
Sí, hasta ahora el panorama es bastante favorable acá en la región metropolitana, por lo menos, salvo algunos sectores con acumulación de agua en las vías, en las calles, no ha generado mayores inconvenientes, salvo sectores bastante más puntuales que son alguna reventón de algunos alcantarillados, también respecto de algunos cruces que se han visto afectados producto de la acumulación de agua, pero hasta ahora no se ha visto afectadas directamente viviendas, que es lo más que preocupa a las autoridades. Se espera que efectivamente ver cómo se va a ir generando el resto del día con este segundo pulso que está contemplado para esta tarde. Ya ustedes escuchan el ambiente, comienza a precipitar nuevamente con más insistencia, más fuerza acá en la región metropolitana, y esto es lo que están viendo con preocupación las autoridades respecto a lo que se prevé para esta noche, para mañana y también para lo que queda este fin de semana y el día lunes, donde hay un tercer pulso que está contemplado para la capital. Bio Bio, la radio.
1:35 PM.
Derrumbes, anegamientos y suspensiones del servicio F Limache Puerto se han registrado durante este viernes en la región de Valparaíso. Ahora nos trasladamos con una de nuestras unidades móviles de Radio Bio Bio en esa zona. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, diversas situaciones que se han generado durante toda la mañana de este viernes a raíz de la intensificación de este sistema frontal que afecta tanto al borde costero como también hacia el interior de la región de Valparaíso. Los principales problemas: anegamientos de calles, pasos bajo nivel que se han visto afectados, y también en cuanto al servicio del tren Limache Puerto por caída de árboles. Justamente una de esas situaciones se generó a la altura del sector de El Salto, en el límite de la comuna de Quilpué y Viña del Mar. Volvemos a la comuna de Quilpué, puesto que allí las autoridades han solicitado justamente una evacuación del estero Quilpué por la subida en el Badén Aconcagua, situaciones que ha generado también más de algún problema a los vecinos que viven en cercanías de ese sector. Más hacia el interior, caída de árboles que han impedido caminos rurales, por ejemplo en Laguna Verde, también en sectores de Las Dichas, por ejemplo, entre Casablanca y Algarrobo. Ese es el panorama a esta hora, en donde continúan las lluvias y los vientos en las regiones de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-2078-88.
Hola Bio Bio, acabamos de pasar por la intersección de entrando a Rancagua, Bypass San Francisco Rancagua. Un auto cayó hacia abajo, está como hecho pedazo, a la carretera 5 Sur. Está carabinero, bombero, ambulancia, todo ahí.
Buenas tardes. Por favor, se le pide a todos los señores conductores que respeten a los peatones por la acumulación de agua que hay en las calles y las veredas. Un abrazo, que estén bien, Claudia de Maipú.
Bio Bio, buenas tardes. Avenida Frei Miraflores Alto, cortada por caída de árbol. Personal municipal en el lugar cortando el arbolito.
Tu centro de información.
Radiograma. 1:38 PM.
Más de 100.000 clientes están sin energía eléctrica en la región de la Araucanía por los daños en las líneas de transmisión y distribución por los vientos, que han alcanzado rachas de hasta 120 kilómetros por hora.
El gobierno indicó que se están realizando trabajos de reparación sin estimar un horario de reposición del servicio. Desde Radio Bio Bio de Temuco nos informa Esteban Arauz. Esteban, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, María José, muy buenas tardes. Así es. De acuerdo al último reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la cantidad de desconexiones de energía eléctrica o clientes que se encuentran fuera de servicio asciende a 101.000, una cifra que se concentra principalmente en las comunas de Villarrica, Temuco, Junco, Padre Las Casas y Vilcún, y en algunos casos estas desconexiones se extienden ya por más de 24 horas. Cifras preocupantes y que tienen directa relación con daños que se han producido en algunas líneas de distribución. Puntualmente estamos hablando de la línea Río Tolten Junco Melipeuco, que es operada por la distribuidora Frontel, y en segundo término Loncoche a Villarrica, operada por CGE. El subsecretario general de Gobierno, José Francisco Lagos, y enlace acá en la zona, reconoció que no se puede estimar un horario de reposición.
Hubo un problema en la transmisión, lo que afecta a muchísimas personas, problema en la distribución. Por las particularidades de la región, donde hay dispersión territorial y donde evidentemente también convivimos con líneas de transmisión que están con muchos árboles y hemos visto caída de árboles, no podemos dar una certeza a la reposición del servicio completamente.
A raíz de esta contingencia, la Araucanía por varias horas figuró en el listado a nivel nacional con mayor cantidad de clientes que se encuentran fuera de servicio. Ahora se encuentra en segundo lugar después de la región de Valparaíso. De acuerdo a lo que habían indicado durante el transcurso de esta mañana, también en Santiago, en el Cogrid Nacional, se esperaba que esta mañana se ejecutarán horas de reparación en ambas líneas de transmisión. Sin embargo, eso no se ha podido ver reflejado en lo que es la reposición de este servicio. Inclusive, el Seremi de Energía acá en la zona, Jorge Radke, fue más allá e incluso dijo que no hubo una preparación adecuada.
Yo creo que había un descuido en la preparación previa respecto a este tema. Había una reacción importante de ello, eso hay que reconocerlo. Pero sí se le insistió en prepararse y creo que no se prepararon oportunamente, y eso fue reconocido incluso por propios directivos de la empresa.
En medio de esta contingencia han ocurrido diferentes situaciones, por ejemplo, en la comuna de Loncoche. Durante las últimas horas, puntualmente en la noche, se reportó disparos al aire mientras una brigada de CGE se encontraba trabajando en la reparación de un poste, instancia en la cual tuvo que actuar personal de carabineros. Y también durante el transcurso de esta mañana, en conversación con la radio en Temuco, el alcalde de la comuna de Junco, Cristian Moraga, indicó que quienes administran la línea de distribución que abastece del servicio a su comuna no permitían que trabajadores de Frontel ingresaran a hacer las reparaciones correspondientes para poder restablecer el servicio. Ante esta situación, nosotros tomamos contacto con la empresa Frontel para consultar respecto si era verídico esto. Sin embargo, hasta este momento no hemos podido recibir una respuesta. Sin embargo, el delegado presidencial regional, Francisco Lubetich, indicó que el viento incluso alcanzó 120 kilómetros por hora durante la jornada de ayer, más allá de lo proyectado. Escuchemos.
Estamos recibiendo de los distintos municipios y también de los servicios sectoriales, particularmente de la Seremía. Estamos desplegados nosotros en la región y tenemos esa visión de los lugares concretos con el propósito de poder hacerlo. La verdad es que lo que estaba anticipado fue superado, no solamente en cantidad, en intensidad, hasta 120 kilómetros por hora, sino que también en la duración de las mismas, porque aquí estuvimos con vientos sostenidos por aproximadamente 12 horas.
12 horas, bastante tiempo. Como ustedes pueden ver en las imágenes de BioBio TV, ya acá el sistema frontal declinó, no hay precipitaciones, no hay viento, pero se espera que este fin de semana ingrese un nuevo frente de precipitaciones cuyas variables se encuentran calculando por los organismos competentes. Ahora, desde SENAPRED, durante ya los últimos minutos acá en la zona, realizaron un balance referente a lo que ha sido esta contingencia. Ya lo hemos estado informando, una persona falleció en la comuna de Temuco luego de caer desde un techo cuando realizaba obras de reparación de una gotera. Asimismo, también se registran 12 viviendas con daño mayor, 32 con daño menor, y en total 34 personas damnificadas en esta zona del país. Nivaldo, María José.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Autoridades de Trabajo y Previsión Social y también la multigremial en el Biobío anunciaron fiscalizaciones e investigación a fondo por la muerte de un trabajador que fue golpeado por un árbol que le cayó encima. Esto cuando estaba efectuando faenas de despeje en medio del fuerte temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. Desde Radio Biobío de Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El fatal accidente ocurrió en la ruta Q180 que une Nacimiento y Los Ángeles cuando el trabajador de 53 años de edad junto a otros trabajadores efectuaba labores de despeje de un árbol en la ruta que había caído sobre la vía manejada por la concesionaria Nahuel Buta. Debido a las fuertes ráfagas de viento, otro pesado árbol cayó sobre la víctima que luego de algunas horas falleció. Al respecto, la seremi del trabajo de Biobío, Camila Álvarez, expresó que una vez conocido el hecho, comenzaron de inmediato el proceso de fiscalización bajo la normativa vigente.
Y bueno, esa autodenuncia tiene que derivarse no solamente a la Dirección del Trabajo, sino que al órgano administrador del seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así también a la seremi de salud, normalmente por personal que tiene la seremi, son los primeros que concurren y nosotros lo tuvimos que hacer, pero a través de medidas remotas en el trabajo, a través de esta inspección, cursar la multa respectiva a la empresa después de terminar o esclarecer la causa, determinar también si estaban los elementos de seguridad y protección que exige el reglamento para verificar si esto fue un caso fortuito, fuerza mayor o si realmente hubo una falta de negligencia.
En tanto, desde la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia del Biobío y su coordinación, Cristian Concha señaló que son hechos que deben investigarse a fondo y también al interior de las empresas, según la contratista y también la concesionaria.
Solicitar también a la empresa qué mitigación y qué protocolos justamente tiene en estos estados de emergencia. Por ejemplo, hoy día estamos en el decreto 1212, que indica la emergencia preventiva desde el 13 de julio hasta el 21 de julio por el frente mal tiempo. Ya habían ráfagas entre 70 y 90 kilómetros por hora.
En tanto, la Fiscalía de Flagrancia de Los Ángeles instruyó a la PDI labores investigativas para establecer las causas precisas del fallecimiento del trabajador. En esa línea, el subprefecto Yair Bravo confirmó el inicio de las acciones y además señaló que, en principio, la muerte del trabajador fue originada en los severos golpes en distintas partes del cuerpo al caerle el árbol encima. En Los Ángeles, Biobío, La Radio.
La Radio, alerta y oportuna.
Hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 13 minutos para las 2 de la tarde.
El sistema frontal sigue generando efectos en distintas zonas del país, con interrupciones de conectividad, personas aisladas y más de 250 mil clientes sin suministro eléctrico. Esto de acuerdo al último balance que entregó el gobierno.
Esta tarde las autoridades se van a volver a reunir en una nueva mesa técnica para volver a evaluar el avance del temporal y sus eventuales afectaciones. Vamos a tomar contacto de inmediato con las oficinas de Senapred. En el lugar se encuentra desde muy temprano Danilo Ormeño, que ya está en contacto con nosotros. Danilo, buenas tardes.
María José, Nivaldo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha sido persistente la lluvia, cómo se ha movido el sistema frontal desde el sur hasta la zona centro y también centro-norte de nuestro país. Una evaluación que han monitoreado hora a hora las autoridades. Lo hemos así notado aquí en las oficinas del Senapred a propósito de este nuevo balance que entregaron temprano por los estragos que ha dejado este sistema frontal con distintas precipitaciones, distintos milímetros en las distintas regiones, también algunas inundaciones, cortes de luz, árboles caídos, casas inundadas y lamentablemente también 3 personas fallecidas, que ha sido la misma cifra que se ha mantenido por lo menos en las últimas horas. Esta mañana, lo decíamos, las autoridades encabezadas por el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, también la directora nacional del SENAPRED, Alicia Cebrián, se reunieron para entregar este balance, recoger lo último que han entregado las distintas direcciones regionales al nivel central para monitorear lo que está ocurriendo con este fuerte sistema frontal de viento y lluvia que azota a nuestro país. En la provincia de Huasco, atención, en la región de Atacama, según lo que explicaron las autoridades, la activación de quebradas y rodados provocó justamente afectaciones parciales en la ruta 5. Pese a la emergencia, las autoridades informaron que no se reportaron lesionados ni tampoco damnificados. Mientras que en la región de Coquimbo, las precipitaciones no han provocado situaciones de mayor gravedad en las comunas de Coquimbo y tampoco en La Serena. No obstante, eso sí, en la provincia del Choapa, la activación de quebradas en Las Trancas y Cerro Blanco dejó al menos, según las autoridades, 150 personas aisladas. Todo esto puntualmente en la comuna de Los Vilos. A ello se suma también en la provincia de Limarí, donde la activación de algunos esteros mantiene a familias aisladas también en esa zona, mientras los equipos de emergencia están monitoreando cuál es la evolución que tienen las lluvias y el viento, principalmente en los caminos, para garantizar la conectividad en esa zona centro y centro norte de nuestro país. Así lo detalló hoy el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, a quien escuchamos a continuación.
En la provincia del Choapa se han activado las quebradas de Las Trancas y la quebrada Cerro Blanco en Los Vilos, que tiene un saldo en este momento de 150 personas aisladas. En la provincia de Limarí se activó el estero de Punitaqui, tiene algunas personas aisladas en el sector del Higueral, y también se activó la quebrada de Montepatria.
Pero más al sur, principalmente en la región del Biobío, la comuna de Penco ha sido la más afectada. Durante esta jornada continuarán allí los trabajos de despeje de escombros tras los efectos de este sistema frontal. De forma paralela, ya han anunciado las autoridades que comenzó a aplicarse la ficha FIBE para evaluar los daños y coordinar eventuales ayudas a las personas que se encuentran albergadas o resultaron damnificadas por afectación a sus viviendas. En ese sentido, la directora del SENAPRED, Alicia Cebrián, explicó que se mantiene la cifra lamentable de 3 fallecidos, además de 79 personas damnificadas, 158 aisladas, 466 albergadas, 7 lesionados y 5 viviendas totalmente destruidas. Esta es la directora del SENAPRED, Alicia Cebrián.
79 personas damnificadas correspondientes a las regiones de Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins. Se reportan 466 personas albergadas, la mayoría de ellas producto de las evacuaciones preventivas que se realizaron en diversos asentamientos precarios aquí en la región metropolitana.
Hace tan solo minutos escuchábamos desde la región del Biobío al presidente de la República, José Antonio Kast, quien en vía terrestre se trasladó hasta esa región para monitorear lo que está ocurriendo. Pero más temprano el propio mandatario conversó con Radio Biobío y ahí adelantó, confirmó que se usarán este 2% de presupuesto de los gobiernos regionales para poder agilizar los recursos que vayan en ayuda directa de los afectados. Estas fueron las palabras del jefe de Estado.
Que ya hemos tenido dos reuniones en semanas previas con los gobernadores de todo Chile. Anticipó la posibilidad del uso del 2% de emergencia para todas las localidades afectadas. Y también hemos distribuido a lo largo de todo Chile las denominadas casas de emergencia de media agua.
En cuanto al suministro eléctrico, el balance nacional cifra en 257.000 los clientes que permanecen sin energía eléctrica. Lo escuchamos en directo desde Temuco, la región de la Araucanía, una de las más afectadas. Eso sí, las autoridades han dicho que durante la noche se repuso el servicio de las comunas de Pucón y Villarrica, además de Curarrehue. En tanto, las empresas distribuidoras continuarán las faenas durante esta tarde para poder reponer lo antes posible el suministro en Cunco y Melipeuco. Las autoridades han mantenido el monitoreo principalmente desde el centro de operaciones aquí en el SENAPRED. Para esta tarde se espera una nueva mesa técnica que va a ser eventualmente encabezada por el viceministro Claudio Alvarado. Esa se va a desarrollar a eso de las 19 horas. Posterior a aquello, se espera que las autoridades entreguen un nuevo reporte, un nuevo balance aquí en las oficinas del SENAPRED. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en cuidado personal. Toalla papel Swan, 3 rollos de 12 metros a solo 1,000 pesos. Champú y acondicionadores Valerina a solo 1,490. Jabón líquido de 1 litro a solo 1,390. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Ven a Vuale.
Científicos USS descubren nuevo origen del Parkinson. Ante una enfermedad que afecta a 30.000 personas en Chile, el investigador de Universidad San Sebastián, Rodrigo Pacheco, plantea que el Parkinson se origina en el intestino años antes de los primeros temblores. Este avance permitiría crear una inmunoterapia capaz de frenar tempranamente el avance de la enfermedad. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
El invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Donde tú estás, BioBio está.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Las autoridades de Atacama desplegaron operativos de emergencia para enfrentar el sistema frontal que se aproxima con fuerte pulso para el domingo en la región.
En ese contexto ordenaron el cierre inmediato del Paso San Francisco, la suspensión de las clases y el refuerzo de las cuadrillas en las comunas más vulnerables.
Estas medidas buscan enfrentar posibles inundaciones, desprendimientos y cortes de electricidad. Dominga Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, la región de Atacama se encuentra en estado de alerta frente a la proximidad de lluvias intensas, vientos fuertes y el riesgo de tormentas eléctricas en los próximos días. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastre mantuvo la alerta amarilla y reforzó la coordinación con los municipios y los servicios de emergencia, mientras que la Dirección Meteorológica advirtió precipitaciones entre 80 y 120 milímetros en los sectores costeros y de precordillera. En ese sentido, el fenómeno climático se acentúa desde la zona central hacia el norte y en el norte chico, lugar donde adquiere especial relevancia dada su condición árida. Incluso montos menores de agua pueden provocar consecuencias graves debido a la fragilidad de los caminos y de la infraestructura. Desde Atacama, la delegada presidencial Sofía Cid recalcó la importancia de las comunas en altura que concentran el mayor nivel de vulnerabilidad frente a este sistema frontal y destacó que se mantienen medidas preventivas y coordinación directa con los equipos de emergencia para proteger a la población en esos sectores.
Hoy día, por supuesto, las comunas más expuestas al frente de mal tiempo son la provincia del Huasco, Alto del Carmen, que está en la cordillera. Ahí tiene 2 valles donde bajan también quebradas. Se está pronosticando lluvia en Alto del Carmen. Eso son un evento que nos preocupa.
En tanto, el alcalde de Chañaral, Alex Ahumada, informó que las autoridades locales han activado planes de contingencia para enfrentar posibles desbordes y cortes de conectividad en la comuna.
Estamos reforzando principalmente las quebradas de nuestra comuna, las que anteriormente nos han traído múltiples dificultades, sin dejar de lado el río Salado y otros puntos críticos de nuestra comuna. Estamos en permanente contacto con nuestra comunidad a través de los dirigentes vecinales y nuestros funcionarios municipales en terreno, que se estima para este sábado un total de 0,6 milímetros de agua entre las 8 de la mañana y las 14 horas, y el domingo un total de 3,2 milímetros, que sería entre las 11 y 23 horas.
En esa línea, el edil subrayó que la población se mantiene en alerta, considerando los antecedentes de inundaciones en eventos anteriores y la fragilidad de la infraestructura costera. En paralelo, en la región de Coquimbo también se reportan situaciones de riesgo, en específico la localidad de Chalinga, ubicada en la comuna de Salamanca. La zona quedó por completo aislada durante sistemas frontales, un problema recurrente que afecta la seguridad de los habitantes en episodios de lluvias intensas. Desde el panorama climático, la meteoróloga Catalina Cortés explicó que las características del sistema frontal que afecta a Atacama y detalló la protección y la proyección de precipitaciones y de los fenómenos asociados que podrían impactar a las comunas más vulnerables.
El sistema frontal que está llegando hasta el sur de la región de Coquimbo es que está siendo acompañado por un río atmosférico moderado e intenso, lo que hace que tenga una mayor cantidad de vapor de agua que pueda transformar posteriormente en precipitación tipo agua.
A su vez, indicó que este sistema frontal está acompañado por un río atmosférico moderado e intenso y favorecido por el evento del Niño, lo que ha permitido lluvias inéditas en la provincia de Huasco. Además, anticipó que las precipitaciones continuarán durante todo el fin de semana, con ráfagas de viento superiores a los 60 kilómetros por hora y tormentas eléctricas en el sur de la región. Con todo en consideración, se espera que la región de Atacama enfrente un episodio climático de alta intensidad, con precipitaciones que podrían superar los 100 milímetros en menos de 48 horas, afectando especialmente a las comunas en altura y a las comunas costeras.
Gracias, Dominga.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas.